Un día del año 1361 tiene lugar en la corte de Portugal una macabra ceremonia de coronación. Junto al rey Pedro I está el cadáver de una mujer engalanado con vestimentas reales y sentada en el trono. Todos los nobles pasan delante del cadáver, besando su mano en señal de fidelidad y vasallaje como reina de Portugal que es. Finalizada la ceremonia, cuenta la leyenda, el cadáver de doña Inés de Castro, reina de Portugal, se depositó con enorme protocolo en un bello sepulcro tallado para ella. La crónica moderna duda que esta ceremonia de coronación hubiese realmente sucedido. De todas maneras, esta duda académica no logra erosionar el arraigo de la leyenda que ha impresionado durante siglos la imaginación popular. Inés de Castro nació en una fecha imprecisa de la década de 1310 en la localidad gallega de Alimia, en Ourense, hija natural de don Pedro Fernández de Castro y doña Aldonza Soares de Valladares. Al poco de su nacimiento, el infortunio la dejó huérfana de madre. Dichas circunstancias y una lejana relación de parentesco de su padre con la familia real castellana posibilitaron que la pequeña fuera trasladada a Valladolid. Allí se educó en un entorno majestuoso, en el castillo de Peñafiel, creciendo como dama de compañía de doña Constanza Manuel, hija del escritor e infante don Juan Manuel, que ganará la inmortalidad como autor de los cuentos de El Conde Lucanor. También hay que decir que durante su mortalidad, don Juan Manuel era, por sobre todo, un poderoso nieto del rey don Fernando III el Santo, sobrino de Alfonso X el Sabio, duque de Peñafiel, marqués de Villena, señor de Escalona y dueño de una gran cantidad de villas y castillos. Su hija, doña Constanza Manuel, estaba destinada a las más altas aspiraciones matrimoniales, lógicamente. A los 14 años la casaron con el rey Alfonso XI, aunque este no tardó en repudiarla, y es más, la encerró en un castillo y se casó poco después con doña María de Portugal. De todas maneras, un par de años más tarde, Constanza fue liberada y devuelta a su padre sana y salva. Estaba doña Constanza disponible para una nueva boda real. En 1334 se acuerda una nueva boda para doña Constanza, que ahora tiene 16 años, con el infante don Pedro de Portugal. La boda se realiza por poderes, pero pasarán todavía 4 años para que doña Constanza emprenda el camino hacia Lisboa a reunirse con su marido. Cuando lo hace, en su comitiva como dama de compañía va Inés de Castro, que tiene 20 años aproximadamente, bellísima, de esbelto cuerpo, ojos claros y de color de garza, dice el poeta. La ceremonia religiosa se celebra en la capital de Lisboa con la pompa que exige el rango de los contrayentes. Y las crónicas narran que ya en el primer encuentro, don Pedro se enamoró perdidamente, no de su esposa, de doña Inés de Castro. Pronto, las relaciones entre el infante y doña Inés son conocidas de todo el mundo. Por supuesto también de doña Constanza Manuel. Lo sabe y calla. Sabe las razones, las reglas de juego de un matrimonio basado en la política de Estado, pero no puede evitar sentir, quizás más que celos, el dolor de un amor propio herido a través de su propia prima. En 1343, Constanza urde una estratagema para separar a los enamorados. Designa a Inés madrina del recién nacido infante Don Luis, confiando que ese parentesco espiritual indujese a los amantes a poner término a la relación. No se sabe si el artificio surtió efecto, al menos por el momento. El hecho es que la fortuna una vez más se muestra esquiva con la princesa Constanza, porque el infante muere a los pocos meses y todo vuelve a ser como antes. Interviene entonces el rey Don Alfonso IV el Bravo, el padre de Don Pedro, que decide actuar con energía y destierra a Inés de Portugal, confiando en que la separación física de los amantes mitigue su ardor. La maniobra en realidad surge poco o ningún efecto. En espera de tiempos mejores, doña Inés, en acuerdo con don Pedro, busca refugio en el castillo de Alburquerque, una pequeña localidad extremeña, muy cerca, a la vista de la frontera portuguesa. Poco tiempo después, doña Constanza muere a consecuencia de un nuevo parto. Don Pedro rescata a Inés del exilio y la pareja marcha a vivir lejos de la corte, al norte del Portugal, donde nacieron 4 hijos, los infantes Alfonso, João, Dinis y doña Beatriz. Sin embargo, por cuestiones dinásticas, el rey Alfonso IV varias veces intenta organizar para su hijo una nueva boda real. Sin embargo, Pedro rechaza tomar otra mujer que no sea Inés de Castro. Solo la muerte podría separar a esos enamorados. Pero claro, la muerte no necesariamente es un obstáculo insalvable. En consejo celebrado en el palacio de Montemorro Bello, el rey Don Alfonso presta su conformidad al asesinato de la infortunada enamorada Inés de Castro. La sentencia habrá de ejecutarse en la propia residencia de la pareja en Coimbra, aprovechando alguna ausencia de don Pedro, que además era muy aficionado a la casa. Llegamos a este punto, la conjura para asesinar a Inés, las versiones suelen discrepar sobre la secuencia de hechos. La más enternecedora afirma que el rey mandó llamar a doña Inés para comunicarle la fatal sentencia. La mujer acude a la corte acompañada por sus 4 hijos. El gran Luis de Camoens, en su obra maestra, Os Lusíadas, narra en la estrofa 127 del canto tercero la petición de clemencia de doña Inés. Le dice al rey: tú que de humano tienes voz y aspecto, si es que es humano matar una doncella flaca y débil solo por haber sujeto su corazón al que logró vencerlo. De estas pobres criaturas ten respeto, ya no de la oscura muerte de ella. Muévate la piedad de su agonía, pues ya que no te mueve la no culpa mía. Surgieron efecto de las súplicas. En principio así lo parece. El rey habría autorizado el regreso de Inés a su palacio, pero de inmediato cambia de parecer y ordena a 3 cortesanos que cumplan la sentencia. Otras crónicas no hacen referencia a esta entrevista y señalan que el veredicto se ejecutó apenas pronunciado. Existiese o no audiencia real, todas las versiones coinciden en el desenlace. Pedro Coelho, Álvaro González y Diego López Pacheco, tres cortesanos, se dirigen al monasterio de Santa Clara, próximo a la Quinta de las Lágrimas, donde se alojaba Inés y sus hijos. Don Pedro estaba de cacería, y en el jardín, en presencia de los niños, de un solo tajo, separan la cabeza del cuerpo de la pobre desdichada. Era un frío 7 de enero de 1355. Para don Pedro, Alfonso, su padre, que consintió tamaño crimen, deja de ser su padre. Ahora es su peor enemigo y la guerra entre padre e hijo no se hace esperar. Don Pedro, totalmente loco, va arrasando todo lo que encuentra por donde pasa. Se dirige hacia Oporto, se apodera de la ciudad. Allí encuentra al obispo Gonzalo Pereira, quien intercede, que por fin arregla una suerte de fingida o pálida paz entre padre e hijo. De hecho, a los pocos días, el 28 de mayo de 1357, fallece don Alfonso. Inmediatamente, el nuevo rey se ocupa de una venganza largamente esperada sobre los tres asesinos materiales de doña Inés. Los tres fueron conducidos desde España, donde estaban refugiados, hasta Portugal. No sabemos bien, pero uno de ellos, Diego López Pacheco, consiguió escapar, pero los otros fueron sometidos a terribles torturas. Don Pedro manda que les arranquen el corazón cuando están todavía vivos, mientras frente a ellos come tranquilamente, observando cómo se lleva a cabo tal ensañamiento y ejecución. Más que por el sobrenombre de El Cruel, por el cual se le conocerá más tarde, se le puede llamar también Pedro el Loco, porque solo un loco ama de tal manera lo que ha perdido, y más bien es locura lo que se apodera de allí en adelante, de él, del rey, del ahora rey, luego del asesinato de su amante. Los restos de doña Inés son trasladados desde el monasterio de Santa Clara, en Coimbra, al mausoleo de la abadía cisterciense, en Alcobaza, y durante el trayecto ceremonioso, el rey va adelante gritando: es la reina de Portugal, es la reina de Portugal. En 1367, con 47 años y 10 como rey, don Pedro muere. Antes, deja órdenes para que se le entierre junto a Inés y ofrece 500 libras al monasterio de Alcobaza para que constantemente 6 capellanes le oficien misa. Y dice: esto para siempre, hasta el fin del mundo. Asimismo, el rey encarga tallar para él otro túmulo funerario en el mismo estilo que el anterior de Inés. Ambos debían ser colocados pies contra pies para que el día del juicio final, al despertar, lo primero que viese cada amante con sus miradas cruzadas frente a frente fuese la figura del otro.
Para saber más,
la historia de Inés de Castro ha merecido desde mucho tiempo atrás, desde sus orígenes, muchísimas versiones. Mencioné Os Lusíadas de Luis de Camões, pero también hay una obra de Lope de Vega que se llama Inés de Castro. En el siglo pasado, Alejandro Casona escribió una obra que se llama Corona de Amor y Muerte. Otros autores europeos también se ocuparon de esta historia, y hay algunos artículos y libros históricos sobre el tema. Por ejemplo, Inés de Castro, esposa de Pedro I, un artículo del Boletín de la Academia de Historia de Madrid. Inés de Castro, Verdad y Fantasía, de Antonio Viralzós. Inés de Castro, de José Andrés Vázquez. En fin, digo, la literatura es vasta sobre la desgraciada Inés de Castro.
De lunes a viernes, de 21:45 a 22, Crónicas de Sombra y Luz. Mail: crónicas@espectador.com.uy. Crónicas de Sombra y Luz, por El Espectador. Va contigo.